Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Mató al Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá para seguir hablando de series, para cerrar el mes de octubre, no con una serie de terror, porque no había otra que una serie de terror aparte de Midnight Mass este mes, pero sí con una serie, digamos que de temas difíciles, ¿no, Richard?
Para algunos sí, el divorcio puede ser un tema de terror, o el matrimonio incluso, Enrique. Así que vamos a hablar esta vez de Scenes from a Marriage, la versión americana. Habíamos hablado del original de las suecas unas semanas, y ahora estamos hablando de la versión de HBO, que acaba de acabar hace un par de semanitas, con una invitada muy especial.
Exacto, en esta edición nos acompaña nuestra amiga Charo. Hola Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Richard, gracias por invitarme para hablar de temas tan tenebrosos.
Sí, pues. O sea, de hecho, hemos hablado antes contigo para cuando comentamos The Bad Batch, esta serie animada de Star Wars. Ahora vamos a hablar de Scenes from a Marriage, que es algo completamente diferente. Nada que ver con. Ya no va a haber más Star Wars, podcast de Star Wars este año, pero igual queríamos hablar contigo de esta serie, que. Miniserie, ¿no? Que tiene ahí muchas cosas que comentar.
Sí, y como mencionaba antes Richard, ¿no? O sea, sí tiene mucho de, o sea, creo que no se aleja mucho de la temática de Halloween, o sea, viéndolo como terror, pero terror de la vida real, probablemente.
El terror mundano, que es el que más asusta, ¿no? El terror que incluso esta miniserie creo te invita a pensar, que termina siempre sus créditos con las casas del vecindario. O sea, acá claramente te quiere decir que esto puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Sí, tal cual.
Sí, creo que esa era la idea, ¿no? Ya entraremos a detalle acerca de los aspectos visuales y técnicos diferentes que tiene esta versión. Pero bueno, creo que hablar de Scenes from a Marriage no, tal vez no necesita tanta presentación. Es, como decíamos, una versión americana de la miniserie y película originalmente sueca de Bergman, que ya hemos comentado hace un mes. La versión americana, protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac, ha sido dirigida y producida por Hagai Levy, que es un es creador de televisión, director, productor, escritor israelita. Y digamos que es una versión bastante moderna de alguna forma, pero que a su vez también tiene sus temas, que creo que es que valía que la comentemos, porque no es simplemente un calco, pero a veces sí, y obviamente nos llama la atención por quienes están como actores en la serie. A Levy, la verdad es que no lo conozco, así que poco puedo decir acerca de él. Pero creo que, si no me equivoco, para todos, creo que uno de los factores que llamaba la atención era los protagonistas, ¿no?
Sí, claro, evidentemente en este podcast hemos rendido plenitud múltiples veces a Oscar Isaac, del cual hablamos hace muchísimo con Show Me a Hero, que es una miniserie siempre a reivindicar, y que curiosamente acá vuelve a hacer dupla con Jessica Chastain, que es otra actriz de las mejores actualmente. Ahí yo siempre reivindico El Año Más Violento, que es una de mis películas favoritas actuales, donde los dos hacen papelazos, y creo que era el principal, lo más llamativo, ¿no? Porque en un momento iba a ser Michelle Williams, se cae Michelle Williams y entra Jessica Chastain, y al menos en cuestión de ellos dos, de actuación y de la química que tienen delante y detrás de pantalla, nos damos bien servidos, ¿no?
Sí, pues.
Y ahora que lo mencionas, creo que el mejor fit, el perfect fit, ha sido Jessica Chastain, porque no veo, y de repente estoy parcializada porque ya he visto la serie, pero no veo a Michelle Williams siendo partner al nivel que lo ha sido Jessica Chastain.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que al menos de lo que depende de nuestros dos protagonistas, estamos muy bien en teoría, y en la práctica también lo hemos visto, ¿no? Pero justamente vamos a hablar de ellos dos, que es básicamente una miniserie de dos personajes, ¿no, Enrique?
Sí, o sea, la miniserie es como la versión sueca, básicamente solo a los dos personajes en escena durante los 5 episodios. Es un episodio menos que la miniserie sueca, ahí también más a detalle entraremos a qué pasó, porque hay uno menos. Y creo que era un formato que iba a depender enteramente de sus protagonistas. Yo también creo, de acuerdo con Charo, de que no me imagino a otra persona en este rol. Y creo que, bueno, no sé, o sea, sé que Michelle Williams es una muy buena actriz, pero no sé qué tanto lo hubiera ido con un personaje como el personaje Jessica Chastain. Pero en fin, vamos a entrar a detalle acerca de todo eso en breve. Antes de empezar ya a hablar de la serie y qué nos pareció, les recordamos que pueden encontrarnos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast como el Stream al Cable, y nos pueden encontrar en redes sociales como Podcast Smack en Twitter y el Stream al Cable en Facebook e Instagram.
Y ya van a poder ver en unos días nuestra programación de noviembre. Enrique, siempre decimos un mes muy especial, porque es el mes de aniversario y tendremos un programa muy, muy especial que estamos preparando con muchas ganas.
Sí, fines de mes es el aniversario de Smack, el noveno aniversario, así que
Wow.
hemos preparado, estamos preparando un especial, así que bueno, esperen el calendario antes de, en esta semana sale el calendario.
Betty la fea puede ser, o dinosaurios. Siempre te insisto, nunca me
Series que
haces caso,
estuvieron de
Enrique.
moda hace 9 años. Ya se empezaron, creo que con How I Met Your Mother.
Claro, sí, Charo, qué bonito que recuerdes. Sí, pues en nuestro primer capítulo fue comentando la mitad de temporada de no sé cuál temporada, pero era cuando Barney se le propone a Robin. Mal augurio tal vez para el podcast, pero aquí estamos todavía.
Sí, recuerdo, tengo mi memoria es de elefante, para bien o para mal.
Bueno, ahora sí, ya para entrar al tema en cuestión, les pregunto, empezando contigo, Charo, ¿qué te pareció esta miniserie? Obviamente con spoilers y todo, porque creo que una serie así no se puede spoilear mucho.
En resumen, me gustó, o sea, creo que el balance final es que me gustó, sin embargo, no creo que haya sido perfecta. A nivel técnico me parece que está muy, muy bien. Me gusta el recurso que usaron, que pareciera que le da como que un matiz bien de teatro, o que empiezan todas estas escenas tras bambalinas. Y casi no puedes percibir en qué momento empiezan a actuar, o en qué momento no están actuando y en qué momento empiezan a actuar. Me parece que le da un giro novedoso e interesante, algo que creo que no era necesario, pero sí aporta un matiz de novedad agradable, que es algo que nunca he visto en series, que de repente sí existe, pero algo que particularmente no he visto en series. Jessica Chastain y Oscar Isaac, que son fuego puro en pantalla, así no estén tocándose. O sea, me parecen alucinantes. La química que transmiten es bastante poderosa y creo que fueron el match perfecto para representar a una pareja que tiene juntas bastantes años y que están pasando por ese tipo de momentos así tan, tan complicados. Luego por ahí no estuve muy contenta con algunas decisiones narrativas, pero de repente de eso podemos hablar más adelante, no sé, o si quieren ya la suelto así de frente que... No sé.
Suéltala, suéltala, que no te gustó.
Que me cuente, que me muestren mucho lo mala persona que era Jessica, que te hagan creer o te hagan percibir que Jessica, el personaje de Mira, ¿es una mala persona o es una persona llevada por el sentimiento con muy poco de razón? Y que el pobrecito, la víctima, ha sido el hombre. Y yo digo, ok, todo bien con eso. Son cosas que pasan, pero no me digan que él es tan inocente, tan cándido, tan puro que nunca se dio cuenta de que su matrimonio estaba en peligro. Hasta que llegó el momento en donde le dijeron, me voy a Dios, me llevo mi ropa, regreso en 6 meses o 3 meses, no sé en cuántos meses regresaba, pero eso. Me parece que ha sido, en ese sentido, me parece que la historia, la balanza de la historia se inclina mucho a que tomes un bando, una posición y que sientas cierta afinidad con el personaje de Jonathan, que me parece válida, pero sentiría que la decisión, que no me están manipulando a tomar lados. O sea, a mí me hubiera gustado ver cómo Jonathan no se da cuenta de que su matrimonio no está bien, porque esas señales existen. Cuando una relación no está bien, las señales existen, uno no deja a alguien de un día para otro. Las cosas se deterioran, no sé en cuánto tiempo, pero se deterioran. Y hay señales, y no me diga, y que nos muestren a la audiencia. De repente él las va a ignorar y no se va a dar cuenta, pero no, nosotros vamos a ver que él no las vio. Vamos a decir, ah, amigo, debiste darte cuenta y abordar ese problema antes, no cuando ella ya se está yendo, está cruzando la puerta. Es lo único. Pero después todo muy bien. Y la niña, maravillosa, la hija más ausente en esta historia.
Bueno, a ti, Richard, ¿qué te pareció?
Yo tenía muchas expectativas de la miniserie y creo que las cumple finalmente porque era sabía que iba a asistir al show de actuación que les va a dar sus Emmys a Jessica Chastain y Oscar Isaac, y los dos no decepcionan, son dos de los mejores actores hoy por hoy, o sea, no solo están buenos, sino que son muy buenos, o sea, veamos su filmografía, los dos son muy jóvenes y ya han destacado por nombre propio, ¿no? Sin embargo, sí me parece que el principal error de la miniserie está en no hacer que sus personajes sean mejores de los que en teoría ellos lo pueden hacer, ¿no? Un personaje puede ser escrito mediocremente y el actor o la actriz lo va a hacer mejor, mucho mejor. Y Isaac y Chastain actúan muy bien, pero creo que el guion se queda medio camino en construir estos personajes, ¿no? Y como bien dice Charo, también coincido con lo mismo, se nota una parcialización de Haggai Levy, que ha dirigido y casi escrito todos los capítulos, salvo el primero y el último que lo coescribió con Amy Herzog, ¿no? Pero sí se nota que hay una parcialización con el personaje de Oscar Isaac, muy parecido a lo que el año pasado, hace dos años, se habló de la parcialización de Noah Baumbach con el personaje de Adam Driver en Historia de un Matrimonio, ¿no? Entonces, claro, si el que escribe, dirige la película, la serie es su hombre, ¿no? O Baumbach, que literalmente está expiando sus demonios a través de escribir esa película, obviamente va a estar parcializado con el personaje masculino y va a desnudar en algún momento al personaje femenino, o dejándola como que sin una motivación clara, o literalmente poniéndola tal vez como la villana de la serie. No sé si acá es el caso, me parece que no, eso lo vamos a conversar, pero sí creo que hay mucho por explicar que finalmente no lo hace con el personaje de Mia, y con el personaje de Jonathan me parece que ocurre también que se le expone, ¿no? Y se le cuida mucho, ¿no? Hay un pampereo ahí tipo Winer con Don Draper en Mad Men, que es que ¿cuándo va a explotar este tipo? ¿Cuándo le vamos a dar las costuras a este profesor? Y nunca pasa eso, nunca vemos una visceralidad de un tipo que en teoría está en el peor momento de su vida. O sea, un divorcio es el peor momento de tu vida, explotas, y acá no lo veo. O sea, sí, hay una escena de violenta, por ejemplo, donde se pegan y se tiran zapatos, pero, por ejemplo, ahí yo digo, no es ni la mitad de lo visceral que fue la escena de violencia física en la versión original, que fue hace 50 años, y esa es mi otra crítica, que no veo que esta reactualización introduzca algo nuevo de un producto que, sin ser la gran cosa, que tampoco es la mejor cosa escrita en el mundo, ya te presentaba un panorama muy parecido a este. Y si me voy a quedar con algo, me quedo con la versión original, la versión, perdón, medio remake que hablamos ya este año, Enrique, de la versión, la temporada 3 de Master of None, que también cuenta una historia más o menos parecida. Entonces, sí se me quedó a medio gas esta miniserie, el cual, como decía, tenía muchas expectativas, ¿no?
Sí, yo también siento que estoy de acuerdo con ambos en varios aspectos, y creo que al final el mejor resultado que puede tener esta miniserie son los Emmys, que espero o probablemente se lleven Jessica Chastain y Oscar Isaac, merecidos, porque creo que hacen un muy buen trabajo acá, pero viendo ya la serie, habiendo visto los 5 episodios, aunque me pareció que es una buena miniserie, o sea, sí creo que vale la pena verla. Igual le tengo algunos peros a nivel de qué tanto, temáticamente, ¿no? Qué tanto han cambiado y qué cosas han agregado y qué cosas han dejado igual. Y claro, a medida que avanzaban los episodios, yo sentía que había algo muy parecido, y yo pensaba, como pensabas tú, Richard, ¿no? En qué momento cambian las cosas, ¿no? Literalmente ponen a Jessica Chastain en el lugar del esposo de la versión original, y yo pensaba, ¿hasta qué punto va a ser el mismo rol? Al punto que, o sea, no pensaba que tal vez iban a hacer lo mismo que ocurre en el penúltimo episodio de la serie original, ¿no? El que acaba con el esposo literalmente pateando a su ex en la oficina donde están firmando el divorcio, y acá no es así tan crudo, pero sí hay una escena de violencia donde está hecha, ¿no? Para que digas como que, uy, pobrecito Oscar Isaac, porque claro, efectivamente lo empuja, le lanza los libros, se golpea la cabeza y sangra, o sea, hay ese completo cambio, Y hay algunas cosas interesantes ahí que tal vez cuando hablemos ya de cada uno de los personajes, sí podría yo resaltar, pero sí esa literalidad es lo que tal vez me bajó un poco. Siento que si no hubiera visto la original, me hubiera sorprendido un poco más esta. Y es por eso también que creo que Master of None me gustó un poco más, salvo el final, porque creo que si bien eran muy parecidas, también es una relación que todo lo malo se gatilla, luego de una conversación con unos amigos que tienen una relación, problemas, y otra vez acaba con la pareja junta, pero como que como amantes. Sí me pareció que también hacía algo muy parecido, pero le agregaba lo diferente, ¿no? El hecho de que sean dos mujeres. Afroamericana, bueno, una afroamericana y una afrobritánica, el tema del penúltimo episodio, ¿no? Acerca de las dificultades de quedar embarazada. O sea, yo creo que la serie, al hacerse tan literalmente un remake, pierde un poco de lo novedoso que podría aportar, pero lo bueno que tiene a través de las actuaciones y algunos temas ahí, me hace que valga la pena, por lo menos como que. Sí, pues está interesante, ¿no? Verla semana a semana y creo que sí es algo que podría recomendar para ver, pero creo que sí se queda corto respecto a tales las ambiciones que podría tener, ¿no? Como que una versión moderna del clásico de Bergman.
¿Qué es eso? No creo que esperábamos, o bueno, al menos yo esperaba algo, una visión moderna más allá del gender swap, que sí es interesante de arranque. Ya vamos a ver si luego lo hacen bien. Me parece que no tanto, pero al menos la idea original de hacer que acá la infiel sea la mujer a diferencia del hombre en la versión de los 70, parte bien, pero de ahí como que, ¿no? Y sí, esa literalidad es la que me termina de finalmente de sacar un poquito de esta miniserie. Pero bueno, entremos a los personajes, finalmente son dos, ¿no? Así que
Antes
no
de
sé con
entrar,
cuál. Que, ah, de Charo, ya lo di.
perdón, antes de entrar, es que antes de que se me vaya la idea, es como que siento que el tema del gender swap está muy bien, pero pareciera que el director o el guionista, ya no quiero decir el director, pero el guionista o los guionistas es como que castigan a la mujer por las decisiones que toma, porque incluso pasa lo de el novio la deja y le manda el mensaje al esposo o al exesposo para decirle que la ha dejado. O sea, tengo muchos temas con.
Ese es un buen punto, que es algo que no me parece que no ocurre en la versión sueca, y si es
No
como que
ocurre.
es un agregado de esta, pero en fin, tal vez entonces podemos empezar hablando de los personajes que son dos, ¿no? Va a ser una conversación muy, muy variada, pero podemos empezar con el personaje de Jessica Chastain, que creo que no sé si el personaje más completo o complejo, pero creo que es sobre el cual hay más cosas que comentar, ¿no?
Sí, o sea, vamos a acá decir la verdad de cajón. Jessica Chastain es maravillosa, diosa absoluta, y acá actúa muy bien, y que leen a los Emmy. Sin embargo, me parece que todo parte de un problema de cuál es el enfoque del director guionista, ¿no? Y acá es lo que dice Charo, ¿no? Y creo que acá estamos para desarrollar esta idea de cuál es tu enfoque cuando escribes, ¿no? Como tú, en este caso, Haggai Levy, perdón, que es un tipo que además ya está curtido en estos dramas, ¿no? Su más reciente obra es The Affair, que es una de las miniseries más conocidas, series, perdón, más conocidas en la actualidad, como justamente es, la serie de la infidelidad, ¿no? La serie que yo vi un par de capítulos, pero no la terminé de seguir, lamentablemente. Y
Es
claro, uno
verdad.
decía, este tipo sabe más o menos de lo que va a hablar, pero claro, no, sigue siendo una versión parcializada de algo que es de a dos. Para bien o para mal, el matrimonio, el divorcio, es algo de a dos por ahora, ¿no? Y acá en este caso, dos personas heterosexuales cisgénero, ¿no? Y sí, con lo que dice Charo, y aquí creo, compañera, si puedes desarrollar la idea, me parece que no hay, o sea, hay una versión súper limitada de lo que es este ser humano. O sea, yo nunca dejé de sentir a Mira como un personaje, y es lo que más creo me fastidia un poquito, ¿no?
Sí, es que ya te la presentan como que de entrada al primer episodio, te lo presentan así bien todo muy sospechoso, cómo es que ella está más atenta al teléfono que a la entrevista, y lo presentan a Oscar, a Jonathan como que un hombre feliz, que no tiene idea de lo que está pasando, y es como que la primera impresión que tienes es Este no se está dando cuenta que le están poniendo los supercuernos. Al menos esa es la impresión que yo me llevé, y después ya te das cuenta que en realidad no estaba hablando con alguien más, o sea, no era otro interés amoroso, sino estaban dando la noticia de que estaba embarazada, ¿no? Y por eso no estaba como que muy segura de lo que iba a hacer, y por eso se le veía como que con la cabeza en otro lado. Pero, y ahí ya. O sea, desde que me parcializan de esa manera, digo, bueno, van a desarrollar todo esto, todas estas impresiones que te están sembrando, ¿no? Porque siento que te comienzan a manejar un poquito para que comiences a de a pocos ir tomando una posición respecto a los dos personajes. Y creo que un punto importante en el quiebre de la historia de los dos es el aborto. Pero siento que no lo enfocan del todo. O sea, te presentan el suceso, ves que ella sufre, pero él no se involucra. O sea, pretende involucrarse de una manera en la que se nota que no está entendiendo, no termina de entender por lo que está pasando su esposa. Él, lo único que repite, si no me equivoco, es que él quiere apoyar, pero se nota que no sabe cómo y que no sabe cómo acercarse a su esposa y que entiende muy mal todas las señales en donde ella está. Evidentemente, dándole, le está mostrando que necesita espacio, que quiere estar sola, que quiere un tiempo, que quiere pensar las cosas y él como que quiere estar ahí encima, protegiendo, porque de repente es el instinto de él, ¿no? De querer proteger a su pareja, ¿no? Pero no me digan que no puede, en ese momento no puede darse cuenta de que algo no está bien. Y es como que ya demasiado ingenuo. O sea, creo que es imposible, y estoy tratando, es imposible hablar de Mira sin hablar de yo. De tratar.
Sí, es un ir y venir, ¿no? Vamos a ir y venir conforme hablamos los dos, porque es casi acción-reacción, ¿no? Y es bastante teatral la puesta en escena de Hagai Levy, con lo cual yo también tengo un par de problemas, pero bueno. Pero sí, va a ser difícil comentar un poco cómo van y vienen las decisiones a partir de un conflicto, que es el conflicto inicial, ¿no? En ese primer capítulo donde tenemos la decisión, entre comillas, de tener este segundo hijo que al final acaba en un aborto, ¿no? Tú, Enrique, ¿cómo viste esta decisión o este conflicto inicial y qué parte de un poco explotar todo el conflicto que antecede a la gran revelación de Mira, ¿no?
Es que yo siento que a la serie le faltó ese segundo episodio de la miniserie sueca, que literalmente se llama, bueno, traducido, ¿no? Como que el arte de meter cosas debajo de la alfombra. Y siento que ese mayor desarrollo podría haber servido, o sea, ese mayor tiempo, ¿no? Podría haber servido para dar más detalle, más información para que se sienta que. Uno, creo que en ambos casos entrar más detalle acerca de ambos personajes y cómo toman, ¿no? Cómo es el inmediato después de el final del primer episodio, porque al saltar al episodio tercero de la miniserie, que es el episodio en que el tipo básicamente le dice, bueno, me voy con la otra, se siente un poco abrupto y siento que ahí la serie, es ahí donde yo siento que la serie se marca un. Ah, por si acaso acá la mala es Mira y es mala por una serie de cosas y básicamente es ahí donde ya sientes de que el personaje de Oscar Isaac va a pasar simplemente como el mejor de los casos, se equivoca, pero siempre es bueno, buen padre, buenas intenciones. Yo realmente cuando mencionaba Charo esto de que él al inicio no habla de la relación y cómo son felices y todo eso, yo estaba como que ya pensando. Esto está mintiendo, ¿no? Mi impresión era como que es que no es que sea ingenuo, sino que está vendiendo una imagen que no es real, porque algo tiene, ¿no? Sobre todo cuando hablaba todo ese aspecto académico, era como que, ah, de seguro está con alguna alumna, tiene algo ahí, entonces ya pensaba que venía por ese lado, pero el segundo episodio te marca aún claramente, no, no. Él, o sea, es sincero, está siendo sincero, se puede equivocar, puede no estar en lo correcto, pero es buenito. En cambio, ella, la que tiene todos los temas. Y claro, creo que la serie, ahí sí, creo que un poco discrepo contigo, Richard, de que sí me parece interesante de que Mira tenga tantos issues y creo que es, no sé, o sea, se siente como que una cuestión diferente a la del esposo en la sueca, donde más bien sentía que este es un tipo que está en su crisis de la mediana edad. Y es un tipo simple. Es como que, ah, bueno, se buscó una pareja fuera del matrimonio y se iba a abandonar a su esposa, como ha pasado tantas veces. En cambio, en el caso de Mira, sentía que tenía una serie de temas sumados a el tema del aborto que pasó en el primer episodio, que son lo que facilitan esta situación, pero al mismo tiempo, como es ella la única que tiene temas, cuando se habla de los temas del personaje de Oscar Isaac, es como que al final recién, ¿no? Creo que en el penúltimo episodio es que hablan un poco, el último hablan un poco de temas de represión sexual, pero eso es como que lo único que él tiene y sale al final.
Sí, o sea,
Se
a mí me
menciona.
parece que, sí, Charo.
Ay, perdón, y solo se menciona. Es que es eso, o sea, con Jessica Chastain, con Mira, te describen un personaje que tiene muchas dimensiones, que está insegura, que no sabe, o sea, el seguir o no en su matrimonio es una decisión que parece, o sea, tal cual te la presentan, pareciera que se la plantea todos los días y no todos los días está segura de la respuesta. A eso le sumas el aborto, el no encontrar una conexión real entre lo que está viviendo y que el esposo diga, bueno, es lo que tú decides, ¿no? Por más de que venga de un buen lado, de que quiera apoyar, se nota que no logra conectar con ella y acompañarla en el momento difícil por el que ella está pasando. Y para que lleguen a ese punto, la idea que yo tengo es que han habido muchos puntos de desconexión previos que no estamos viendo. O sea, no puede ser la primera vez que Jonathan no se dé cuenta de algo. Para eso creo que deben haber habido muchos de esos momentos similares, y me imagino que a eso se refieren con el segundo capítulo de la sueca, de que deben haber habido como que señales en las que queda más evidente esta desconexión entre ambos. Ya se me estaba olvidando, pero creo que también hay que él le mencione, siento que hay mucho ataque gratuito al personaje femenino, porque también le mencionan los issues, o sea, Jonathan le menciona a ella que ella nunca había estado sola hasta que se mudaron juntos y luego empezaron una relación. Es como que siento que hay mucho desequilibrio para hacer una historia que es contada desde a dos voces. Por eso no soy muy fan de algunas cosas.
No, por eso yo decía lo que no la sentía tanto un personaje, porque, o sea, sí, tiene conflicto, o sea, tiene varios bullets donde le pones, personaje insatisfecho con su vida laboral, amorosa, que tiene un tema claramente con los hijos, no tanto la hija ya más o menos grande como el hijo por nacer y qué sé yo. O sea, tiene varias cosas metidas, pero no me parece que le dé un desarrollo y una explicación que no justifique, porque hay cosas injustificables, no sé, la violencia doméstica, ¿no? Qué sé yo, pero sí entiendes por qué llega a un punto, ¿no? Entiendes por qué llega un punto ese personaje donde como una tetera explotó, se fue, ¿no? Eso que parece tan abrupto de que me voy, sí tiene una explicación en el fondo, pero tú tienes que sacarla ahí reflexionando con cucharita a la serie y llenando los espacios. Por ejemplo, yo acabo de tener a mi hijita. Entiendo totalmente el conflicto de una pareja que tiene una hija y que ya quedó embarazada, no rápidamente como, ¿no? Como tal vez lo normal, pero ellos más o menos, uy, tienen una segunda hija que no planearon. Y eso va a truncar las carreras de ambos, va a demandar un
Ella
montón
nomás.
pero hay una parte que él le dice, yo me voy a encargar de ella. O sea, Oscar ahí se le dice, ahora yo me voy a sacrificar, entonces obviamente va a truncar más la de ella y ella es la que no quiere, porque más da la impresión por la serie de que ella es la que para un poco la casa, porque trabaja en un trabajo con más estabilidad económica y qué sé yo, no es profesora, ¿no? Y ahí hay un tema con muy interesante, por eso el primer capítulo me parece el mejor de la miniserie al final, con ese tema de, bueno, lo tengamos o no lo tengamos. Y luego está la elipsis y están ya abortando prácticamente. Me parece que ahí está bien manejado todo eso, pero luego eso se deja de lado y entramos de lleno al tema amoroso, el tema de Polly, del amante, ¿no? De por qué luego lo deja. Entonces, ahí sí creo que la miniserie vuelve nuevamente y creo que lo que dijo Charles es lo más realista que vamos a, al, que, al, al punto que vamos a llegar hoy día como acuerdo, ¿no? Que ella es la mala de la miniserie, ¿no? No te terminan explicando del todo por qué hizo eso, y más bien todo lo escuchas a través de lo que te dice el personaje de Oscar Isaac, que sí, que ahí estaba con el chico de la banda, de la universidad, estaba con chicos y qué sé yo. Y ahí no me parece que sea lo mejor para contarte una historia de a dos, ¿no? Donde si bien solo hay una voz, son dos los personajes que se implican en este matrimonio, que se mecenas de un matrimonio, y divorcio eventualmente, ¿no? Lo cual me hace más injustificado, por ejemplo, el final. O sea, yo me acuerdo cuando hablamos de Master of None, Enrique, tú estabas en contra del final, y para mí, a mí me pareció interesante, sin haber visto la sueca, y ya vimos que es una copia de la sueca, pero que estos dos exes, súper tóxicos, que se vuelven amantes, acá en esta versión de Sins of Marriage HBO, lo encuentro absolutamente injustificado, y yo me pregunto, ¿de dónde sale esto? ¿En qué cabeza, no? Cada uno de ellos, no solo ella, sino él, van a volver a querer estar juntos, más allá de una calentada, qué sé yo. Entonces, me pareció absolutamente bizarro y no incómodo de ver, pero sí súper ciencia ficción para lo que estábamos viendo en esta miniserie. Yo dije, va a cambiar el final, y al final no, y termina siendo una copia de lo que vimos en los 70, ¿no?
Y ahí, o sea, coincido bastante contigo, porque me parece bien descabellado que en estos tiempos, yo entiendo que eso probablemente haya sido como que posible de ser pensado en esa época, y de ahí cuando hablo de esa época me refiero al contexto de la historia de Bergman, pero en esta no sé qué tanto una mujer divorciada quiera tener un affair con su esposo, o sea, no sé qué tan común sea, y no sé cuánto de interesante le aporta a la historia, si es que ya, si es que, como mencionan, ¿no? Ha sido un calco de la serie original. ¿Qué de nuevo estás trayendo además de estas dos personas hermosas en pantalla, ¿no?
Supongo que el único cambio o incentivo es que es el esposo de Oscar Isaac, a diferencia del sueco random, que al final de la sueca, o sea, al final de la sueca yo también decía como que, ¿por qué vuelve? O sea, si este tipo es como que, como personalidad, físicamente y como personalidad es como que desabrido. En cambio, al final es como que, bueno, pues es Oscar Isaac. Por lo menos es como que, tal vez, o sea, sé que no es la mejor justificación, pero siento que igual suma a esta idea de, o sea, hay algo físico tal vez ahí, pero siento que tal vez en el caso de Mira, con todos los issues que le plantean, podría entenderlo, pero siento que no lo explican tanto, pero sí me gusta que al final ella tiene como que este encuentro con el otro ex, con el tipo por el cual lo dejó Oscar Isaac, y como que ahí queda, ¿no? Es como que no quiero nada, o sea, ya fue, ¿no? Que me parece que es algo que, mejor dicho, no es algo que ocurre en la original sueca, o sea, la original sueca, el tipo estaba con otra mujer e incluso tenía otra amante aparte de su ex esposa, okay. Entonces, sí, entonces como que, ¿de dónde? O sea, es como que al final el tipo se siente más desagradable. Pero acá hasta siento que el personaje de Jessica Chastain ha tenido un desarrollo off-screen, ¿sí? Uh-huh. Pero de todos modos sí siento que está en un lugar diferente al que tuvo en su divorcio. Y es como que interesante ese cambio. En contraste con tal vez el personaje de Oscar Isaac, que sí sentí que todo ese tener las cosas en orden que iba demostrando a lo largo de los episodios 3 y 4, en el quinto como que lo perdía, ¿no? ¿Ustedes no sintieron de que tal vez ahí él había tenido un desarrollo de personaje que al final no terminó de cuajar?
O sea, creo que intercambian papeles entre ellos. O sea, ella ordena su vida y decide prescindir de Polly. Dice, Polly estaba llenando un vacío, ¿no? Que obviamente, que creo que de alguna manera ella quería llenar por la figura de su esposo. Cancela a Polly y la actitud que tiene ella de recogerlo, a mí me dice, ¿qué? ¿Han vuelto? Y me deja toda la sensación de que ella está ordenando su vida para de alguna forma mantener el vínculo o volver con él. Otra vez siento que es una decisión, siguen castigando al personaje femenino. O sea, no sé si es castigo, ¿no? O sea, bueno, que ay, qué horrible castigo, ¿no? Volver con Oscar Isaac. Pero, o sea, es, no sé, me parece que es bien extraño. Por último, si es que querían apelar a que hay una conexión física descontrolable, o sea, creo que en todo caso lo hubieran subido un poquito más, porque me queda claro en el capítulo 4, creo. O sea, si tenía dudas, se despejaron las dudas en el capítulo 4 o en el último, creo. No, no me acuerdo qué capítulo es. Pero no sé, y a Oscar Isaac lo veo, a Jonathan lo veo más frío, lo veo como que a él antes nos lo presentan de una manera en que él sería incapaz de tener una relación extramarital, y ahora él está teniendo una relación, bueno, no sé, extramarital, no sé si está casado con la nueva pareja, pero está teniendo una relación clandestina con su exesposa. Entonces es como, se volvió frío, tiene un hijo, creo. Uh-huh. Tiene un hijo, no sé, siento que no es el mismo personaje, pero este cambio, este giro, esta distancia que hay, que él toma de sus sentimientos, es como, ¿en qué momento sucedió?
A mí también pasa parecido con el personaje de Jessica Chastain, que es que no lo siento personaje porque lo siento más una presencia con guión, ¿no? Siendo Jarais además muy carismático, muy buen actor. Yo entiendo que cuando hablamos de divorcio e infidelidad sale la peor versión nuestra como seres humanos. Y acá no hay eso, acá no siento visceralidad ni siquiera en la parte donde hay la violencia física. Tal vez donde más siento eso es la escena del sexo del capítulo 4, ¿no? Uh-huh. Teoría sexual, no sé, corríjame. O sea, ahí podría sentir algo de visceralidad que luego regresa cuando ella le dice esto que es reprimido, que me parece muy interesante porque además es algo nuevo el personaje, porque en este caso el personaje Jaraiza, que es un judío no ortodoxo, ¿no? Y Levi también es judío, entonces va por ahí, ¿no? Pero no lo terminan de desarrollar, más ahí un comentario, ¿no? Y esto de la visceralidad me hace recordar también a otra película que es una de mis películas favoritas, que creo que está mejor tratado el tema de lo feo de la infidelidad, que es Closer, ¿no? Esta película del 2005, me parece, donde tú tienes un Jude Law y un Clive Owen, que son papacitos absolutos, pero son horribles, y tú ves esa fealdad en sus caras, o sea, son bellísimos los dos, pero son horribles por su personalidad, horrible, porque todo el mundo en esa película, salvo Natalie Portman, son horribles de personalidad, y creo que ahí Mike Nicholson lo trata mucho mejor que acá, ¿no? O sea, ahí las discusiones entre qué puta, maldito, semen, y eso está mucho mejor compuesto desde el guión y desde las actuaciones y desde sentir a estas personas de carne y hueso, que acá, que no dejaba de ver un obra de teatro interpretado por Jessica Chastain y Oscar Isaac, y que me desconectó absolutamente. O sea, es lo más frío del mundo lo que me pasó viendo Sins of a Marriage, y yo pensé que no iba a ser así, ¿no?
Sí, supongo. O sea, no sé, siento que también considerando el material original, siento que la idea de este concepto franquicia, no sé cómo decirle, de Sins of a Marriage, es que tiene sus momentos intensos y duros, pero también hay momentos mucho de simplemente la conversación y esa, tal vez así claramente, toxicidad de la relación, esas idas y vueltas de queremos estar juntos, no queremos estar juntos. Y es raro, por ejemplo, en el tercer episodio, cuando el personaje de Oscar Isaac como que deja bien clara la línea, y en el episodio del divorcio también hasta cierto punto, y luego en el quinto episodio simplemente es como que bueno, ya normal, que podemos tener una relación, un affair entre ambos. Pero por otro lado también siento de que la serie tal vez apela a conceptos un poco más modernos que tal vez no había en la versión sueca de, o sea, si el personaje de Oscar Isaac explica, literalmente te dice, ¿no? Cómo él ve las cosas en el quinto episodio. Y aunque lo siento un poquito de la salida de la nada, sobre todo comparado con los anteriores, sí creo que la serie trata de hacer ese esfuerzo de decirte, para ella, normal, porque ya no tiene nada, no tiene nada con nadie, así que puede ser con quien ella quiere. Y para él ve las cosas así. Y offscreen ha tenido ese cambio de perspectiva. Entonces, por lo menos trata de decirte cómo es que han cambiado su perspectiva. No creo que esa sea la mejor forma de ponerlo, pero también siento que es un efecto de origen, ¿no? Porque el material original tiene este orden de pasa cierto tiempo después de cada episodio con un montón de eventos off-screen que ahí nosotros tenemos que hacer el trabajo de llenarlos, que no me encanta, pero que termina siendo la opción que ha elegido el material original y que esta versión no ha querido cambiar.
Pero ahí, por ejemplo, Lina White, cuando hace Master of None, dice, no solo voy a agregar personajes distintos, dos mujeres afro-lesbianas, sino te voy a agregar algo nuevo, que es maravilloso capítulo quinto, ¿no? Que es el capítulo donde solo vemos la perspectiva de Naomi Aki y todo el tema de su dificultad para ser madre. Entonces sientes que luego de todo ese tránsito y haber logrado algo, ya puede pasar lo del capítulo quinto, ¿no? Que ha cerrado su arco para volver con su ex. En cambio acá lo reemplazas por una escena de 2 minutos entre Mira y Polly que no me satisface en el sentido de que no consigo juntar todos los cabos sueltos para ver el crecimiento de este personaje y ni hablarle de Oscar Isaac, que tampoco me pasa lo mismo con la escena de su madre, ¿no? Tiene esa conversación en el carro, en el velorio, en el entierro, perdón, de su padre, donde tampoco me parece que se llene mucho esos espacios de ver cómo pasamos del Oscar Isaac, en teoría súper amoroso, del primer capítulo, el Oscar Isaac que se encierra en el baño para contestarle a su hijito y a su nueva pareja para esconderles el amorío que está teniendo con su ex, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy a favor de que las series usen las elipsis y todo eso y que no nos crean tontos a los espectadores, pero también creo que hay cosas que deberías explicar, ¿no? Y creo que si acá Levi se iba un poquito del material original y nos innovaba algunas cosas, no hubiera hecho daño, ¿no? Entiendo que también el COVID fue un problema, porque esta serie se empezó a grabar en octubre del 2020, acá veo que se paró la producción porque 2 del staff tuvieron COVID, entonces tal vez va por ahí que cortaron el capítulo 2 de la sueca, qué sé yo, pero sí, pues, lamentablemente vamos a tener un par de años hasta ver cómo pasamos lo de la pandemia, donde el coronavirus va a afectar la producción de las series, y a veces se va a notar, ¿no? A veces no, así que acá se notó en todo caso con las escenas esto de que grababan antes, de cómo los actores llegaban al set para grabar y tenían mascarillas y eso de que me pareció interesante, y como bien dijo Charo, no lo he visto en otras miniseries, ¿no?
¿Y ustedes cómo ven justamente ese tema? Ya digamos que eso sí es la nota original de la serie, de la introducción de cada episodio con este tono de esta es claramente una serie de televisión y esto es ficción y vemos a la gente con sus mascarillas y todo eso. ¿Ustedes lo ven como algo que sea parte del, no sé cómo decirlo, que le sume al mensaje? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Al menos yo en mi caso es que me permite ver, o sea, siento que a mí me suma por en el aspecto de que, así como ustedes, aprecio las buenas actuaciones, veo en el momento en que el actor entra en personaje. Me gusta, pero no siento que sume del todo, o sea, no sé si es algo que a todos les sume, o sea, esos 10 segundos creo que son, no sé cuánto dura esa intro cortita, pero me parece novedosa. No sé qué tanto aporte, pero me parece novedosa.
A mí me llama la atención que pasa siempre al inicio del capítulo, salvo en el final, donde el final arranca como cualquier capítulo, y más bien al final, el término de ese capítulo, tenemos la escena de los actores relajándose y yendo a sus camerinos, ¿no? No sé cuál es el mensaje de Levi. Yo creo que la intención es decirnos, esto es una obra de teatro, que originalmente es una obra de teatro, y que en realidad no solo esto, sino el matrimonio es una suerte de teatro, que ya esa tesis sí se ha visto en un millón de películas y de series, ¿no? De que esto es una obra de teatro donde hay personajes y no los esposos y esposas no se dicen la verdad. Pero salvo estas escenas de 10, 15 segundos del inicio del capítulo, no me parece que la tesis de la serie sea el matrimonio es una obra de teatro, ¿no? Y hay que guardar las apariencias. No va por ahí. Este producto al menos no es así.
Y si esa era la tesis, no fueron muy exitosos.
Exacto, ¿no? Y al final me queda un poco eso flojo, porque yo sí soy así medio quisquilloso tal vez. Yo siempre le busco la tesis a la serie, ¿no? O sea, ¿cuál es la tesis de la serie? Acá hay una primera escena súper obvia donde al parecer el productor, guionista y director te dice su tesis, que es en esta entrevista que le hace una alumna de Oscar Isaac a los dos. Pero luego no ves algo concreto, ¿no? Y me parece que ahí la serie se queda un poco sin piso, ¿no? Entonces no creo que haya ido por el lado de que el matrimonio es una obra de teatro y el divorcio es parte de la obra de teatro y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, o sea, más interesante me parece esto de este detalle que era nuestro amigo Gabriel, que le mandamos saludos, nos decía en un chat, ¿no? De que sí, pues los capítulos acaban con las casas del vecindario porque da la impresión de que esto pasa tras la puerta de muchas casas y sí, pues esto que hemos hablado ustedes y no, yo en esta última hora es nuestra perspectiva, pero claro, cada matrimonio, cada pareja, cada persona tiene su propio punto de vista, ¿no? Algunos calzan más con el molde de la serie o la película de Hollywood, otros no tanto. Y claro, toda pareja es un mundo por descubrir. Y por eso es que ahí le reclamo más a Levi, porque como cada pareja es un universo, le reclamaba menos elipsis y más explicación. no solo verbal, sino otros recursos, porque está haciendo una miniserie, no está haciendo una obra de teatro, y me parece que no explota todo lo que podría haber explotado, ¿no?
Claro, y, o sea, y tomando, o sea, tu premisa como válida, como real, o sea, si es que esa es la tesis de que detrás de cada casa hay todo un mundo, ¿cuál era la necesidad de repetir, salvo el gender swap, la serie original?
Sí. Sí, porque además ya tenemos muchos remakes que son reactualizaciones que se alejan bastante de la premisa original, y acá no, acá ha sido bastante conservador el amigo Levy para darnos su versión con dos actores distintos y en inglés de algo que ya vimos hace 50 años, ¿no?
De hecho, me parece interesante que tal es el elemento más moderno, entre comillas, que tiene la serie, es que la pareja al inicio, de la pareja de amigos, no es una pareja igual con un montón de problemas, sino que es una pareja igual con un montón de problemas, pero que está en una relación poliamorosa, que siento que es como que una especie de reconocimiento del director de estamos ante situaciones un poco más modernas, por así decirlo, y también como que o sea, la solución a esto no hubiera sido que cada uno tenga una pareja extra, ¿no? Que eso no los libra de tener problemas, que es, creo, una tesis interesante. O sea, creo que esta idea de solo la monogamia tiene problemas puede ser un poco optimista, y creo que tal vez si la serie tal vez hubiera pensado que tal vez iba a sacarle un poquito más de jugo a ese tema, que lo introduce al inicio y no lo vuelve a tocar, pero sí me pareció como que una especie de intento de actualizar con algo que claramente la versión sueca no iba a tener, pero que se agota ahí nomás, ¿no? Creo que eso ahí se queda.
O sea, y no, particularmente no soy fan de la idea del poliamor, pero, o sea, para quienes lo viven, creo que es una falta de respeto también, porque creo que no está abordado de manera un poquito más cercana a la realidad, ¿no? O sea, me parece que es una excusa que utiliza la pareja para tener una relación abierta, que no necesariamente es poliamor.
Claro, y hubiera sido mil veces más interesante ver una miniserie sobre ese tipo de relaciones, porque, o sea, estamos en el 2021 y aplaudimos porque recién nos van a dar una comedia romántica con dos hombres homosexuales. O sea, está tan atrasado una esfera que en teoría es progresista como el cine y las series, que no recibimos todo lo que en nuestra vida real ya pasa, donde en nuestra vida real ya se habla de poliamor, de relaciones abiertas. Y, o sea, Levi, me vas a dar otra miniserie con dos personas y género heterosexuales. Ya no, pues, compañero. Entonces, no sé, me parece que incluso mala suerte haber estrenado el mismo año que Master of None, que claro, con todos los problemas de Ansari y todo ese rollo. Sí, pues, o sea, las dos son copias de lo que hizo Berman hace 50 años, ¿no? Y ya creo que también este tipo de historias, ¿no? Hay determinados tipos de historias que siento que tienen una fecha de caducidad. Es como si, no sé, me pusieras otro antihéroe ahora que vende drogas para salvar a su familia. Ya no, pues no, ya la televisión fue más allá de eso, ¿no? Y a menos que tengas formas nuevas de contar o personajes nuevos en pantalla que mostrar, ya creo que hay ciertas historias que ya hemos visto. Y los divorcios o las peleas amorosas, las rupturas amorosas, perdón, es prácticamente uno de los dos, tres temas que más se han hecho series y películas, ¿no? Entonces ahí como que te va a quedar algo suelto.
O sea, creo que es un tema al que siempre se va a regresar. O sea, no creo que sea la última película que veamos al respecto, la última serie que veamos al respecto. Pero para eso, o sea, le metes un sol más de no sé, no quisiera decir creatividad, pero sí un poquito más de, no sé, de un poquito de amor en la historia, por más de que sea de desamor, para no repetirte, ¿no?
Sí, algo innovador ahí, no sé, los personajes, o está bien, uno es judío ortodoxo, pero tal vez, mira, no tendría que haber sido una mujer blanca, ¿no? U otro tipo de, ¿no? Pero también algo innovador en el cómo, ¿no? Ya que ha sido bastante lineal y bueno, está bien, o sea, creo que nos terminó gustando, los actores nos gustan mucho y yo lo quiero mucho, Oscar Isaac, algún día voy a tomar una foto con él, pero como que se queda medio camino de lo que tal vez pudo ser, ¿no? Sí.
Sí, no sé si hay algo más que decir.
Guárdate esa conclusión, Enrique, para cuando en unas semanas hablemos de Dune, también lo mismo, que lo quiero mucho, Oscar Isaac, pero se queda medio camino.
¿Ya vieron Dune? Perdón.
Todavía. Pero
no, sé, todavía no. La
ya, no, ya. Entonces me voy a caer, pero no. Es que por lo que menciona Richard, yo pensé que ya habían visto Doom.
No, todavía no. O sea, sí he visto de que, o sea, bueno, es obviamente la primera parte de una historia más grande, porque hay un montón, hay como cinco libros más, ¿no? Pero, en fin, no sé, no hay nada más que decir. Creo que ahí podemos quedarnos antes de que se nos pase algo y spoileemos Doom a quienes no lo hayan visto.
Vayan a ver Doom.
Vayan al cine si están vacunados, porque ahora me dicen que solo los vacunados entran al cine, así que vacúnense, por favor, ¿no? Y usen la mascarilla, no sean como en la miniserie, que yo veía estos 10 segundos de antesala y algunos nomás están con mascarilla, otros no, así que, bueno, cuídense, ¿no? Hay que cuidarse de redes o no redes, series y películas.
Sí, pues, y sí, tienes razón. Tal vez, a veces pensaba, han agregado esto para que sientas el feeling de cómo funcionan las producciones, que cómo sigue viva el arte de hacer televisión en medio de esas circunstancias y veas como que la gente usa mascarillas y todo eso. Pero luego como que se iba perdiendo esa teoría, ¿no? Sobre todo al final, cuando la despedida es como que se van juntos y luego cada uno a su camerino.
Se dan un beso en la boca cuando ya pararon de grabar.
Sí, esa parte fue como que, no sé si es como que intencional del marketing de como que te genere esa comidilla de algo ha pasado acá, como
Como
esa.
lo de Venecia.
Exacto, sí.
No sé, es Oscar Isaac. Así que lo despedí. Tienes ahí una oportunidad más para despedirte de él. ¿Por qué no la vas a aprovechar?
Es un buen
Todavía
punto.
estoy en personaje, digo.
Es Oscar Isaac con barba, además. Eso es como que es nuevo nivel de Oscar Isaac.
Y es
Sí.
barba cana, o sea,
Barbacana,
Silver
güey.
Fox.
Sí. Exacto. O sea, si algo me ha demostrado este fin de semana en Twitter es que no importa si Oscar Isaac está como que súper desarreglado, en una prueba de vestuario, así como que súper casual, igual la gente va a estar como que rendida a sus pies. Y es comprensible.
Y eso que ha estado Jason Momoa ahí, así que es como para tener en consideración.
Bueno, a él lo afeitaron. De hecho, tal vez era como que no, demasiada barba en esta película. Hay que neutralizar a una de ellos.
Sí, lo cubrieron y le quitaron la barba, ya es demasiado ya. No.
Bueno, creo que con eso entonces podemos ya despedirnos de este podcast, ¿no, Richard?
Sí, gracias Charo por habernos acompañado y hablar de esta miniserie de HBO y obviamente esperemos tener tu presencia en una futura edición.
Ay, gracias por invitarme, ha estado bastante divertido. Qué bueno, o sea, yo me sentía muy así, como que con muchas dudas al respecto de verdad estoy sintiendo esto por esta serie a la que le están echando tantas flores. No puede ser. Pero me alegra saber que no estoy sola.
qué bueno que hayas podido dejar fluir todo lo que tenías que decir sobre la serie. Ya nos estaremos viendo en unos cuantos meses, imagino que cuando salga la serie de Boba Fett, así que ya estaremos conversando nuevamente contigo, esperemos pronto.
Genial, gracias por invitarme, chicos.
Sí, entonces eso sería todo por esta edición, ¿no, Richard?
Esto por esta edición. Hoy estamos grabando domingo, este podcast sale el martes. Vayan a ver Succession, que ya volvió en su maravilloso primer capítulo de la tercera temporada. Todos los podcasts, Enrique, que grabemos hasta diciembre, que obviamente saquemos el podcast de Succession, voy a estar hablando maravillas de Succession sin spoilers, obviamente, ¿no? Y así es como regreso a una tercera temporada, solo voy a decir eso.
Sí, yo también. Bueno, ahorita faltan varias horas para que salga el episodio, pero estoy pasando el día como que sí quiero que se acabe el domingo porque significa que voy a poder ver Succession.
Y si no hubiera COVID nos juntaríamos cuando nos juntábamos con Charo a ver Game of Thrones, ¿no? Y grabábamos después del capítulo de Game of Thrones, pero COVID, ¿no?
Sí, pues, pero
Otros
en fin,
tiempos.
otros tiempos. Y bueno, así ya nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, Charo, por habernos acompañado. Y nos vemos en otra edición. Adiós.